Arranque de este jueves para Concepción, San Pedro, Amambay, Canindeyú, Presidente Hayes, Alto Paraguay y Boquerón, dice este aviso meteorológico que habla de lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos de manera puntual. Así que ya vamos a estar ampliando estos detalles.
Sí, está en línea de comunicación, Jessica, y tempranito, por cierto, le agradecemos al director de la Divina, el doctor Fernando Ortellado, quien ya está presto para compartir con nosotros los primeros minutos y el arranque de nuestro espacio de Dúplex Nacional aquí en Radio Nacional del Paraguay, como así también a través de Paraguay TV. Doctor, buen día, ¿cómo estás? Baishapane Koemi, Jessica y Ricardo, te saludamos.
Por mí, esa parte con Jessica, Andrea y Ricardo, muy buenos días para todos los oyentes de Radio Nacional del Paraguay.
Ahora, por antes ya eso viene con este ambiente agradable, jornada lluviosa, por cierto, y justamente hablando en ese sentido de la prudencia a la hora de conducir, doctor. Bueno, impulsa la creación de la nueva ley nacional a favor de las personas con discapacidad de nuestro país. ¿Cómo están ustedes acompañando precisamente eso, doctor?
Asimismo, como ya habrás visto, ¿verdad? En el día de ayer hemos tenido una reunión ahí en Brugui-Charrúa con el equipo técnico de la presidencia, como así también con referentes del poder del legislativo, encabezado por el presidente de la Cámara de Diputados, el doctor Raúl Latorre, y también la ministra de la SENADI, ¿verdad? Y en este caso también mi persona, ¿verdad? Como parte también del gabinete social del presidente, ¿verdad? Entonces, se está trabajando sobre una nueva ley que beneficiaría a los discapacitados, ¿verdad? Una ley amplia, ¿verdad? Que incluya, reconozca y le dé unos beneficios sostenibles, ¿verdad? En el tiempo y algo aplicable también, ¿verdad? Porque muchas veces se plantean también leyes populistas inaplicables, ¿verdad? Entonces, es por eso de que el Ejecutivo ha tomado las cartas sobre el asunto, ¿verdad? Y nos ha convocado para dicho efecto, ¿verdad?
¿A qué conclusión llegaron ayer, director, con este encuentro? No sé si es la primera reunión y cuánto tiempo ustedes estiman que podría tomar hacer ese borrador o ese proyecto de ley.
Y fue la primera reunión que tuvimos en el día de ayer, ¿verdad? La verdad que avanzamos bastante, ¿verdad? Pero todavía no hemos concluido nada. Tenemos nosotros como meta, tenemos alrededor de 45 días ya para tener un borrador listo y unos 90 días más o menos como para sacar esta ley, ¿verdad? Eso es lo que estamos queriendo, ¿verdad? Más o menos tener todo listo, esto ya listo y presto en 90 días, ¿verdad? Eso es lo que estamos queriendo, ¿verdad? Y ahora cada quien, ¿verdad? Desde la parte que le toca, ¿verdad? Trabajar en eso, ¿verdad? Y aportar algo para esta ley, ¿verdad? En eso quedamos, ¿verdad?
Director, en ese aspecto de lo que ya tenemos hoy día, ¿en qué podría diferenciarse o qué nueva incorporación podría hacer tener esta ley en favor de las personas con discapacidad?
Y realmente no quiero adelantarte nada, ¿verdad? No quiero adelantarte nada porque hay varios artículos de muchas leyes ya vigentes, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Que cuestiones que de repente en la parte laboral, por ejemplo, ¿verdad? Cuestiones que hoy en día ya hay leyes que están vigentes. Sin embargo, no son aplicadas en un alto porcentaje, ni algunos ni siquiera, algunos llegan ni 1% y otros no llegan al porcentaje que tendría que hacer. Por ejemplo, como es la inclusión laboral de personas con discapacidad, tanto en el sector público como en el sector privado, ¿verdad? Y muchas otras cosas, ¿verdad?, que se va a estar analizando de manera a que la ley sea amplia y sea aplicable y nuevamente incentive, pues, este tipo de cosas, que ya existe una ley, ¿verdad? Pero en su totalidad no se está cumpliendo, ¿verdad? Entonces, por eso te digo, ¿verdad? No quiero adelantarte nada, ¿verdad? Quiero esperar un poco a que tengamos ya algo más esclarecido de aquí a unos 40, 45 días.
Sobre ese punto específico, la inclusión laboral, por ejemplo, en esta mesa de trabajo, director, ¿hay algún sector privado convocado desde el Ministerio de Trabajo? ¿Quiénes más participan en esta mesa, si podríamos mencionar?
No, justamente eso, ¿verdad? Es también, para la siguiente reunión también serán convocadas, en este caso, la ministra del Trabajo, ¿verdad? Para hablar también de ese tema y todo ese tema. Esto es lo que tuvimos ayer, fue el primer encuentro, ¿verdad? ¿Entendés? Y mañana arrancamos, ¿verdad? Y como les digo, nuevamente les repito, ¿verdad? La meta es tener un borrador aquí a 40, 45 días y esto terminar los 90 días, ¿verdad? O sea, esto no puede ser un trabajo de un día ni una tarde, ¿verdad? O sea, lo estamos trabajando.
Sé que mayor inclusión en las personas con discapacidad en el ámbito de la sociedad laboral, como así también algunos que otros aspectos que hacen, ¿verdad? Para que estas personas puedan también tener una convivencia con facilidad todos los días, ¿verdad? En las diferentes actividades que vayan a desarrollar, porque el tema de la inclusión laboral se observa en un muy poco porcentaje su cumplimiento, director.
Asimismo, ¿verdad? Es también el caso también de repente ya hay, hoy en día ya hay programas de parte del Ministerio de Desarrollo Social, ya hay programas hoy que benefician a las personas con discapacidad, en el cual no están todas las personas con discapacidad, no están en la medida que deberían de estar, entonces también de manera a ir incluyendo más personas y abarcando a más personas con discapacidad también en ese tipo de beneficio que hoy ya está dando el Estado paraguayo, ¿verdad? Ir mejorando también eso, ¿verdad? También eso es parte también de la idea de esta ley, ¿verdad?
Según los datos, director, ¿a cuántas personas podría beneficiar esta nueva ley?
Y depende, ¿verdad? Depende de cuáles parámetros se va a tomar, ¿verdad? Las personas, hoy lo que hay en el registro oficial es que tiene la SENADI, las personas con discapacidad severa, son cerca de 1.600 personas más o menos, ¿verdad? Personas que ya totalmente no pueden valerse de sí mismas, ¿verdad? Hay personas con una discapacidad moderada, ¿verdad? Están más o menos allá cerca de, si mal no recuerdo, están entre 11.000 más o menos, y personas con algún tipo de discapacidad, ya hay como 22.000, ¿entendés? O sea, depende de los parámetros que vayamos tomando, ¿verdad? O sea, no quiero adelantarme y decirte un número, ¿verdad? Porque eso varía mucho, ¿verdad? Según el grado de discapacidad que se incluyan en esta ley, ¿verdad?
Pero tenemos un número importante, entonces, en cuanto a la cantidad, doctor, tanto en situación grave como así también menos graves, ¿verdad?
Así mismo, Ricardo, hay un número importante, es por eso de que todo lo que hagamos, tenemos que también pensar también en el tema del impacto económico que tenga, ¿verdad? Y la sostenibilidad en el tiempo, ¿verdad? Por eso que lo queremos hacer bien, queremos analizarlo bien, ¿verdad? Entonces hacerlo algo que realmente sea aplicable y pueda realmente beneficiar a la gente, no hacer de repente nomás una ley alegre que le gusta a todos, ¿verdad? Pero sin embargo después no se puede aplicar, no se puede financiar, ¿verdad?
De imposible cumplimiento. Ahora, lo que entiendo, el objetivo final sería para aquella persona que tenga cierta discapacidad y por sobre todo que esté imposibilitada de realizar alguna actividad laboral, entonces crearle una especie también de ayuda social en forma mensual, como se tiene con algunos programas a través del Ministerio de Desarrollo Social.
Así mismo es, ¿verdad? Incluirle también en alguno de los proyectos del Ministerio de Desarrollo Social, así mismo. También es parte de eso.
Y en cuanto
después, también ver cómo mejorar el tema de los certificados de discapacidad, también mejorar el tema de los mecanismos y eso, para mejorar el tema de los certificados con discapacidad, para que más personas también puedan tener ese ese certificado, ¿verdad? Y que nos queden los subregistros, ¿verdad?
En cuanto a salud, viviendas y uso de transporte público o movilidad, ¿qué planes, por ejemplo, se tiene en principio, director?
Y mira, nos reunimos, te comento, nos reunimos ayer 2 horas y media, ¿verdad? Y pasaron volando, sinceramente no, ya no llegamos a hablar sobre eso, ¿verdad? Ya no llegamos a hablar, por eso te digo, ¿verdad? Este es algo amplio que lo empezamos a trabajar ahora, Jessica. Entonces, yo creo que también vamos a hablar y vamos a tocar también esos puntos, ¿verdad?
Uh-huh. Bueno, pasando un poco a otro tema, presupuestariamente, ¿cómo están, director?
Y realmente, realmente no puedo negarte mi contento, ¿verdad?, por el apoyo que hemos tenido del señor presidente y también así del Congreso Nacional desde el inicio de nuestra administración. Hemos avanzado bastante, creo yo, en porcentaje, en relación a lo que teníamos antes, a lo que estamos ostentando hoy, ¿verdad? Hemos aumentado al ingreso. Nosotros teníamos como 42 mil millones, era anuales nuestro presupuesto misional. Hoy a la fecha nosotros tenemos el presupuesto 2025, ya tenemos 55 mil millones, es nuestro presupuesto misional, ¿verdad? Después, aparte, es el presupuesto institucional, que es para el pago de funcionarios y todo eso, ¿verdad? Pero lo que es para ayuda es 55 mil millones anual, es lo que hoy tenemos en el presupuesto 2025, y para el año que viene se vaticina un aumento presupuestario, ¿verdad? Ya la bicameral de presupuesto nos ha asignado 4 mil millones más, y en la última sesión de la Comisión de Hacienda de Diputados, esto se ha elevado en 10 mil millones más, ¿verdad? O sea que de concretarse eso estaríamos llegando a un presupuesto misional de 69 mil millones para el año que viene, ¿verdad? Que nos ayudaría muchísimo, ¿verdad? Siendo que ha aumentado muchísimo la demanda. En el año 2023 nosotros hemos generado 10.300 expedientes, y para el año 2024 ya hemos generado 15.600 expedientes. Y hoy a la fecha, prácticamente faltando un mes y medio para concluir el año, nosotros ya hemos superado los 15.000 expedientes. O sea que fácilmente estaríamos llegando este año a los que sería 17.000 expedientes aproximadamente. Fácilmente estaríamos llegando. Entonces, cada vez más la gente acude a la Diven, porque como yo siempre digo, ¿verdad?, en la medida que uno da respuestas, aumenta también tu demanda, ¿verdad? Porque crece la esperanza por esa institución o por ese programa o por esa persona, ¿verdad? Uno, en la medida que da respuestas, le crece también en su demanda. Entonces, hoy en día la gente acude en forma masiva. Aparte de eso, nosotros, gracias a un convenio con el Ministerio de Salud y con las diferentes gobernaciones, hemos descentralizado lo que era la DIVEM. Tenemos filiales ya casi en todos los departamentos, a excepción de Alto Paraguay Central, que estamos dos acá cerca, ¿verdad? Y San Pedro. Después ya estamos en casi todos los departamentos, ya estamos en todos los departamentos con una filial, de manera que la gente ya no necesariamente tenga que acercarse acá a la ciudad capital para realizar su pedido, ¿verdad? Entonces, eso también nos ha acrecentado mucho en cuanto al número de pedidos que nos han llegado, y el cual yo creo que en un alto porcentaje estamos cumpliendo. Lastimosamente, nuestros recursos son finitos, no nos alcanza todo, ¿verdad? Y siempre de repente hay gente que no le alcanza, ¿verdad? Y con justa razón de repente se queja, ¿verdad? Y lastimosamente no podemos llegar a todo, ¿verdad? Pero lo cierto del tema es que estamos ayudando mucho, Jessica, Ricardo, gracias al apoyo que estamos teniendo del gobierno nacional y de los parlamentarios, y también gracias también a todo el esfuerzo que hace el equipo hoy en día de la DIVEN, ¿verdad? Gracias tratar de llegar a los lugares más lejanos del acá de la ciudad capital. Mirá, te digo, estamos llegando hasta allá a la ciudad, con hasta el departamento de Concepción, en Paso Barreto. Muchas veces nos vamos a hacer también nuestras entregas. También formamos parte del gabinete social y nos vamos también y le damos prioridad a todos los, a los, a los 26 distritos priorizados por el gobierno. Y y bueno, como te digo, estamos haciendo todo lo que podemos con lo que tenemos, ¿verdad?, para poder tratar de llegar a más paraguayos.
Y hablando de distritos priorizados, director, ahora ya son 42. ¿Va a crecer tu demanda ahí?
¿Cómo?
Los distritos priorizados, digo, el gobierno ya extendió a 42.
Así mismo se extendieron a 42. Así mismo.
Aumentarán de presupuestos, aumenta la demanda.
También tuvimos el día martes, también tuvimos una reunión también con el gabinete social y el ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, estaba informando, ¿verdad?, que se iba a 42 ya nuestro distrito priorizado. Así mismo, sí.
Director, y en el caso de los accidentes de tránsito, por ejemplo, ¿es mucho lo que se llevan estos asuntos prevenibles del presupuesto de la DIVEM?
Mira, Jessica, los accidentes de tránsito en sí, ¿verdad?, ellos requieren, si vamos y no al caso, lo que ellos requieren generalmente no son tan caros, lo que requieren la gente con accidentes de tránsito. Lo que sí ellos requieren es celeridad, urgencia, porque es para ahora, ¿entendés? Y muchas veces, en ese sentido, lo que se nos dificulta para ayudarles a las personas que tienen algún tipo de accidente en la vía pública, preferentemente los motociclistas, ¿verdad? Nuestra dificultad mayor ahí es la celeridad con ellos, no es tanto el costo así, ¿verdad? Porque generalmente lo que ellos necesitan es lo que se llama materiales de osteosíntesis, los famosos clavos, patino, ¿verdad? Y eso no es tan caro. Lo caro es acá, son los insumos cardiológicos, ¿verdad? Las válvulas, los oxigenadores, los filtros, los stem, los marcapasos, ¿verdad? Eso, cuando estamos hablando de insumos cardiológicos, estamos hablando de 20 millones mínimo. Eso es lo mínimo. Estamos hablando, y generalmente cuando se le pide dos válvulas, dos oxigenador, dos filtros, esa es una lista de 42 millones de guaraníes. ¿Entendés? Después, otras cosas que también hoy día nosotros estamos cubriendo, son los materiales de osteosíntesis para cirugías de corrección de la columna, que generalmente se hace para niños y adolescentes. Anteriormente, el Ministerio de Salud le enviaba a los niños en el Hospital Garrahan de Buenos Aires, de Argentina, le enviaba para que puedan realizarse, hacía un convenio con el Hospital Garrahan y le enviaba acá a los niños para que puedan operarse, porque no se hacía acá en Paraguay. Hoy, nosotros, en un trabajo coordinado con la ministra Barán, hoy nosotros estamos proveyendo ese tipo de materiales, una lista de materiales para una cirugía correctiva de columna de un niño adolescente, está alrededor de los 100 millones de guaraníes. Y nosotros hoy estamos cubriendo eso y se están operando en el Hospital La Costañu. Hoy esos niños. Nosotros el otro día hemos entregado para los primeros 10 pacientes, hemos entregado ya todos los materiales, a los vouchers de los materiales, ya todo con el señor presidente hace cuestión de un mes y medio más o menos, ya hemos entregado y ya se ha iniciado, ya a esta altura ya están varios pacientes operados en ese sentido, ¿verdad? Y son ayudas de alto costo, ¿verdad? Uh-huh. También así de repente lo que más hay hoy es la parte cardiológica. Y después las famosas prótesis de cadera y rodilla, en sí, el que también ya estamos especializados nosotros, ¿verdad?, en entregar ese tipo, ¿verdad? Anteriormente chocábamos nosotros con el inconveniente de que se entregaban, por ejemplo, ese tipo de prótesis y se iban el paciente con su prótesis y se le decía, no, no te va a andar, es chino, es brasilero, le decían, ¿verdad? no te manda. Entonces, por eso nosotros es que hemos hecho el esfuerzo y nosotros hoy en día estamos entregando prótesis alemanas, prótesis de primera estamos entregando nosotros, el cual a la persona que menos se cuida se va a ir con, por lo menos le va a durar 20 años, ¿verdad? Le va a durar ese tipo de prótesis.
Así es.
A la persona que menos se cuida, el que se cuida, así que yo creo que ya se va a quedar con eso hasta el final.
Claro. Bueno, director, agradeciendo tu tiempo, con una cuestión de tiempo el suyo también, a tempranas horas, ¿verdad? Y antes de ir a la oficina seguro. Tengo otra consulta, ¿verdad?, que me gustaría en otro momento desarrollar, porque he escuchado sobre todo mencionar algunos datos proporcionados por la DIVEN con relación a la cantidad de accidentes de tránsito que se producen año a año, ¿verdad?, y lo que implica aquello, ¿verdad?, en cuanto al costo para el Ministerio de Salud, que me gustaría ampliarlo en otro momento, pero brevemente con relación a lo ocurrido esta semana, la intervención de la Fiscalía, más que nada para aclarar que algunas personas que remetan va y contar la DIVEN, voy a intervenir, que pejamó a la Fiscalía, bueno, aclarar en ese sentido es que en busca de documentación que corresponde a administraciones anteriores y que la institución está funcionando normalmente, ¿verdad, director?
Así mismo, te agradezco la pregunta, Ricardo, realmente, porque hay mucha gente confundida, ¿verdad? Un poco al inicio pensaban, se está allanando la DIVEN, tipo que la DIVEN va a quedar una intervención, ¿verdad? Y que se va a cerrar más o menos la DIVEN. No es así, nada más. Nosotros hemos recibido a una comitiva fiscal policial que se fueron a buscar sobre todo el software en el cual se desarrollaba el programa Privó Medicamentos en el ejercicio fiscal 2021. Es un programa que se había realizado, un programa de ayuda que se había realizado en época de pandemia fuera de nuestra administración, el cual nosotros cuando yo llegué a la DIVEN en el mes de agosto del año 2023, nosotros hemos encontrado ahí dentro de los registros de la DIVEN dos informes, uno de la Contraloría y otro de la Auditoría del Poder Ejecutivo, en el cual ellos evidenciaban de que había una irregularidad en el cumplimiento de la rendición de cuentas de dicho programa. Entonces, nosotros, como recomendaba todo y como tendría que haber sido, nosotros nos fuimos e hicimos la denuncia en la Fiscalía referente a eso, porque no es una cuestión que se fue y Fernando Ortellado se fue a rebuscarse ahí y se fue una cosa tirada de los pelos, no. Ya había ahí dos informes de dos instituciones de control, dos instituciones públicas de control. Entonces nosotros teníamos otra, que teníamos que nosotros llevar eso a la Fiscalía de manera a que se investigue y se esclarezca esa situación, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros ya hicimos nosotros la denuncia en el año 2023, ya hicimos nosotros apenas a dos meses de haber iniciado nuestra administración, ya hicimos esa denuncia, y el cual, el producto de eso fue el allanamiento que se realizó en anteayer, ¿verdad? El producto de eso, ¿verdad? Y decirle que la DIVEN está funcionando mejor que nunca, y no está intervenida, no está nada de eso, ¿verdad? Y pueden acercarse sin ningún problema, ¿verdad? Realmente hasta se asustaron nuestros beneficiarios, la gente que se iba a nuestros recurrentes que iban a hacer sus pedidos, eso, entre otros que iban a averiguar. Parece que se asustaron todos y la mitad por ahí se fueron todos los otros días cuando se...
Ojo, palan de cliente, fuera.
Ok, llevo para una preso y venía así. Doctor, muchísimas gracias, muy amable como siempre, un abrazo y buena jornada.
Gracias, Ricardo, gracias, Jessica, y para toda la audiencia de ustedes también.
Que adiós, saludos, muy amable. Doctor Fernando Ortellado, director de la DIVEN.
Bueno, cuestiones muy importantes.